Las 3 y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. El apellido más común en el mundo es Wang. Lo tienen 107 millones de personas. Y el primer apellido no chino más frecuente en el mundo es García. Hay 10 millones de Garcías en el mundo. De Aros solo somos 12.000 en el mundo. Poquitos. Todos estos datos los proporciona una página web que se llama Forbes Antepasados. Una página que está haciendo furor. Y es que nos apasiona saber cómo somos de únicos y sobre todo cuál es nuestro origen, a quién pertenecemos. También en los apellidos. Mañana se van a vivir grandes momentos en el juicio al proceso. En principio, esa es la previsión, porque comienza la declaración de los testigos. Declarará Mariano Rajoy. De seguro que los abogados de Vox aprovecharán la ocasión para preguntarle al expresidente del gobierno por qué no actuó antes contra el independentismo. Hoy los abogados de Vox, que están haciendo un papelón, que son acusación popular, se han quedado fuera durante una parte del interrogatorio. ¿Saben por qué? ¿Sabéis por qué? Porque han llegado tarde y si llegas tarde no entras. Hoy, ya digo, terminan las declaraciones de los acusados, que pueden mentir, que pueden no responder a la fiscalía. Llevamos dos semanas de mítines políticos, de proclamas incongruentes a favor de la democracia pero en contra del derecho, de negaciones de lo evidente, negación, por ejemplo, de la violencia. Y lo que es más importante, llevamos dos semanas en las que algunos de los acusados han negado valor al pseudo referéndum y a la declaración unilateral de independencia. Esta mañana le ha tocado el turno al acusado Jordi Cuixart, que fue presidente de Òmnium Cultural, una de las dos organizaciones que promovía la independencia. Cuixart, con lenguaje tabernario y blasfemias, ha puesto, a falta de la declaración de Forcadell, el final en la declaración de los acusados y ha puesto la guinda en los dislates. Hace poco más de un año, Cuixart reconoció que los actos del 20 de septiembre, esos actos en los que reventaron conchas de la Guardia Civil, fueron un ataque a la democracia. Hoy se ha desdicho, no ha renunciado a la unilateralidad de la independencia. Y en contra de toda evidencia, ha asegurado que lo del 20 de septiembre fue pacífico, a pesar de que reventaron los coches, a pesar de que la Comisión Judicial no pudo salir de la Consejería de Economía.
Sigo negando que desde la sociedad civil se ejerciera ningún tipo de violencia.
Y con una insolencia que hace daño, ha comparado nuestra actual democracia con el franquismo.
Que el Estado de Derecho no está por encima de la democracia, porque el franquismo también era un Estado de Derecho, lo que no era social y democrático, pero también era un Estado de Derecho.
No tiene nada que ver el franquismo con la actual democracia. En el colmo de la barbaridad, en el colmo de la desconexión de la realidad, Cuixart ha comparado a los manifestantes independentistas con los que se levantaron contra la dictadura china en Tiananmen en 1989. No sé si Cuixart ha estado alguna vez en China. No sé si Cuixart ha estado alguna vez en Tiananmen. No sé si ha estado detenido alguna vez por la policía china. No sé si en su vida ha escuchado a un disidente chino. No sé si sabe lo que es el régimen chino. Probablemente no, porque si lo supiera, no hablaría así. No conoce Cuixart el trato que se recibe en China y el trato que él está recibiendo. Parece que no conoce la diferencia. Posiblemente Cuixart no sabe que en China hay todavía campos de internamiento, que en China hay gente como Liu Xiaobo que sin haber cometido delito alguno murió arrestado. Probablemente Cuixart no sabe que las protestas de Tiananmen acabaron con una masacre de 10.000 personas. No lo sabe, no sabe nada de esto, por eso se permite la insolencia, la estupidez, la tontería de comparar Tiananmen con España. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Hay otras noticias destacadas hoy, como que Cristina Cifuentes podría ir a la cárcel por su máster. La Fiscalía pide para ella más de 3 años de prisión por falsedad documental. Y te cuento que las setas que consumieron los intoxicados del restaurante Riff en Valencia procedían de China. Se ha activado por ello un protocolo para retirar todo el producto distribuido. Y en 25 minutos, aquí en la tarde, comentaremos que la falta de lluvia ha provocado que se activen los protocolos contra la contaminación en Asturias, Valladolid y también en Madrid. Y por cierto, nuestro tema del día, tu relación con la ducha, porque según una encuesta resulta que la mitad de los españoles no se ducha a diario. ¿qué te parece esto? ¿Tú eres de ducha rápida, corta? En fin, nos cuentas en Facebook, Twitter o en el WhatsApp de la tarde, 607-150602. Tiempo ya para los deportes aquí en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Los deportistas son de ducha diaria, ¿eh? Se duchan todos los días. Bueno, vamos a hablar mucho del Real Madrid-Barcelona de Copa. Es el partido de vuelta mañana en el Bernabéu. Recuerden, empate a uno en la ida. Por la mañana ha hablado Solari, por la tarde habla Valverde. El tema central en la sala de prensa de Valdebebas, con Solari delante, ha sido Gareth Bale.
Se sigue reafirmando en que Bale estuvo bien en sus gestos el pasado domingo.
Quería saber si ve a Gareth Bale comprometido al 100% con el vestuario y con lo que se está jugando el club en esta semana.
Si a tu juicio lo que hizo Bale el domingo en Valencia es una falta de disciplina y si tú como entrenador perderías autoridad si mañana decides que sea titular.
De cara al partido de mañana, ¿ha hablado con Bale?
Nunca lo he visto, que un futbolista deje de calentar porque no es la primera opción. ¿Eso usted se lo va a tener en cuenta?
¿Entiende o le da miedo si Bale fuese mañana
titular? Muchas preguntas sobre Gareth Bale. Miguel Ángel Díaz, después de lo que pasó en el Ciudad de Valencia, noticias del galés.
Anoche contamos que Gareth Bale no había pedido disculpas por su comportamiento ni a la plantilla ni al cuerpo técnico. Tan solo le ha dicho a Lucas Vázquez que contra él no tiene ningún reproche y que la historia no va con él. Solari ha sido un frontón esta mañana y no ha querido ni entrar en detalles ni valorar lo sucedido en Valencia el pasado domingo a la espera de la decisión que tiene que tomar mañana. El argentino ha querido referirse al partido y para ello ha empleado como escudo los términos foco, que ha pronunciado en 10 ocasiones y mirada en otras 11. Bale ha sido solamente titular en 2 de los últimos 8 partidos que ha disputado desde que superó la lesión en el sóleo. Su titularidad mañana no sentaría bien a la mayor parte del vestuario. Esta ha sido la respuesta tipo que ha utilizado Solari esta mañana para responder el bombardeo de preguntas.
Nuestro foco está puesto en el partido de mañana. Ahí tenemos nosotros, todos nosotros, puesta nuestra atención. Y lo veo tanto a él como al resto de los jugadores con el foco allí, con un objetivo muy claro, que es pasar la eliminatoria, que es ganar mañana. Hay muchos lugares donde uno puede elegir poner la mirada. Nosotros elegimos ponerla en este gran partido. No puede estar puesta en la periferia de lo anecdótico. Y miradas hay tantas como personas y cada uno elige dónde ponerla.
Foco y mirada para hablar de la situación de Gareth Bale. Bueno, una de las preguntas para mañana es si Gareth Bale va a jugar el partido. ¿Qué noticias tenemos, Melchor Ruiz, sobre el equipo que puede poner Santiago Solari?
Bueno, lo primero que hay que decir es que Solari ha podido contar hoy con todos los jugadores en esa última sesión, todos a excepción de Marcos Llorente, que será la única baja médica del conjunto blanco. Solari va a presentar en principio dos novedades respecto al equipo que jugó ante Levante: Sergio Ramos, que vuelve tras sanción, y Keylor Navas como portero de la Copa. En el aire quedan dos dudas que no ha disipado el técnico argentino del Real Madrid: si Marcelo y Bale podrían colarse mañana en el once. Lo que sí ha dicho Solari es que no le asusta a Messi y lo ha explicado así.
¿Usted qué piensa cuando desde Barcelona, afición barcelonista, dice que este Messi asusta al Madrid?
No, pero esa palabra no existe en el mundo del fútbol para el que compite. Los que competimos disfrutamos de la competición y sabemos lo que significa la competición. O sea, vamos allí cada día, le ponemos nuestro corazón, sabiendo que por supuesto que existen tres resultados, pero siempre saliendo a dar la batalla para ganar cada partido. La perspectiva del jugador, del futbolista, es de disfrute siempre hacia la competencia.
Esto es lo que está pasando en el Real Madrid. Vamos a preguntar lo que pasa en el Barcelona. Elena Condis, ¿qué noticias deportivas tiene el Barça para el partido de mañana?
La principal incógnita es quién completará el centro del campo con Busquets e Ivan Rakitic. En un rato Valverde va a ofrecer rueda de prensa a partir de las 5. Mañana cumplirá su partido número 100 en el banquillo del Barça. A las 6 el equipo realizará el último entrenamiento en el que volverán a participar Artur y Silesen. Ambos han trabajado a contrarreloj para recuperarse, pero parece precipitado que entren en la convocatoria, donde será baja segura Vermaelen para viajar mañana a Madrid. Valverde medita apostar por el mismo 11 que hace una semana en Champions en Lyon, con el doble lateral Semedo y Sergio Roberto más adelantado, y con el regreso de Lenglet y Dembélé tras ser suplentes en Sevilla. El Barça viaja mañana a Madrid y volverá el mismo día justo después del partido.
Y ahora las polémicas arbitrales. Bueno, colea todavía lo que pasó en el Ciudad de Valencia entre el Levante y el Real Madrid. Este que van a escuchar es López Nieto, miembro del Comité Técnico de Árbitros, anoche en el partidazo con Juanma Castaño.
El árbitro de VAR consideró que la jugada no era irrefutable, es decir, que había una posibilidad, interpretó que había una posibilidad de que el roce que se produce es suficiente como para sancionar el penalti. Eso se puede compartir o no compartir, pero esa es la realidad final, digamos, de la filosofía del VAR. Él interpreta que, bueno, que la jugada puede ser penalti, la interpreta. Entonces, eso es por lo que no interviene.
Y hoy el VAR, Manolo Oliveros, está en las portadas de los diarios en Barcelona.
Sí, mientras desde la directiva del Barça se defiende sin excusas al VAR, en los dos diarios deportivos editados en Barcelona se pone el acento en sus respectivas portadas en el videoarbitraje, con dos vocablos similares, en Mundo Deportivo alerta VAR y en Sport alarma. En los dos casos se apunta a la preocupación en el vestuario por las decisiones arbitrales favorables al Real Madrid justo antes de los dos clásicos.
Por cierto, vista la jugada, Solari, ¿para ti es penalti?
Siempre que se utilice la tecnología para juzgar jugadas que siguen siendo interpretables, va a haber divergencia de opiniones, salvo que se use estrictamente para lo que es taxativo, objetivo. Dicho esto, creo que no queda ninguna duda con respecto al penalti del otro día. Entiendo que todos nos metemos con los árbitros cuando fallan, porque es parte de este mundo, pero ya meternos con ellos cuando aciertan, ya dejémoslo un poco tranquilo.
Para Solari, vista la jugada por televisión, penalti. Pedro Zamora, hay noticia desgraciada para Doucouré, que es el protagonista en la jugada con Casemiro, ¿verdad?
Sí, el futbolista africano ha acudido hoy a la Ciudad Deportiva a la espera de ser operado. Esta misma semana, creen, después de haber sufrido la rotura del cruzado anterior de la rodilla izquierda. Preguntado, por cierto, cuando se marchaba, por si Casemiro o alguien del Real Madrid le ha llamado, Doucouré ha dicho esto.
Hay que adelantar y las cosas van a salir mejor.
¿Te ha llamado alguien del Madrid, Casemiro?
No, pero bueno, no, yo no miro eso. Yo me preocupo más por mi situación y todo va a salir mejor.
El sonido es el que ha recogido Gol Televisión a la salida del entrenamiento en el coche de Doucouré. Bueno, y una cosa más que tiene que ver con el Barça. El expresidente Sandro Rosell desde ayer está sentado en el banquillo, se ha abierto el juicio y hoy le hemos escuchado por primera vez. Audiencia Nacional, Nacho Pla.
No he cobrado jamás ni una comisión. Así de tajante ha sido Rosell, acusado de dirigir una organización criminal y de blanqueo de dinero, a la hora de decir que nunca obtuvo ninguna comisión a costa de la Confederación Brasileña. El catalán, además, ha querido recalcar que toda esta persecución comenzó por ser nombrado como presidente del Barça. Mañana la jueza determinará si le conceden prisión, libertad provisional.
Sandro Rosell.
Una persona muy sabia de Barcelona me dijo: Sandro, cuidado, que ahora que te presentas a presidente del Barça, irán a por ti. Tenía toda la razón, tenía hasta poca razón. Hasta el año 2010, que fui presidente del Barça, jamás en mi vida había entrado en un juzgado, jamás en mi vida había tenido una inspección de Hacienda, jamás. Desde que salí presidente del Barça he tenido 3 denuncias de fiscalía en la Audiencia Nacional, he tenido más de 50 inspecciones, y no solo yo, sino todo mi entorno.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Se acuerdan de lo que dijo Simeone nada más llegar a la rueda de prensa previa al partido contra el Villarreal?
Antes de empezar, ustedes saben que yo nunca busco ni excusas ni justificaciones. Sí pedir un disculpa una vez más a la gente que se ha sentido ofendida por el gesto del otro día, el cual fue claramente una mala expresión de lo que sentía por mis jugadores.
El gesto del día de la Juve. Pues Antonio Ruiz, ayer conocimos que la UEFA abre expediente al Cholo Simeone.
Sí, y ojo, porque en ese tipo de expedientes la sanción que le podría caer hipotéticamente al Cholo sería de 1 a 2 partidos. El Atlético se ha movido rápido y presenta un pliego de alegaciones. Tiene 6 días para ello, pero ya lo tiene muy claro. En ese pliego, aparte de distintas razones, va a exponer de manera preferente que no era un gesto de provocación a la afición contraria, ni al técnico, ni jugadores contrarios. Y sobre todo que ha habido arrepentimiento, lo hizo hace 3 días el Cholo Simeone pidiendo esas disculpas.
2 más de sanciones. Valencia, Hugo Ballester con 2 vías, había sido sancionado con 1 partido más 2 por provocar una amarilla en el partido de la Europa League. Al final, ¿cuántos partidos le caen a Condovia?
2, Corrochano. La UEFA rectifica y Marcelino respira un poco más aliviado. La sanción de Condovia pasa de 3 partidos a 2, solo le queda 1 por cumplir y el centrocampista francés podrá estar en la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League frente al Krasnodar.
Recuerden que estamos a la espera de saber qué sanción le pone la UEFA, si se la pone a Ramos la próxima semana. Bueno, y en el Chelsea han sancionado a Kepa. Después del lío que tuvo con Sarri en la final de la Copa de la Liga, le sanciona el club. ¿Cómo es la sanción, Dani Gil?
El Chelsea ha decidido castigar a Kepa con una semana sin sueldo por el incidente con Sarri, o lo que es lo mismo, 225.000 euros de multa tras la polémica en la final de la Copa de la Liga por negarse a salir del terreno de juego a poco para acabar la prórroga. El portero español reconoció que cometió un error por cómo manejó la situación, aunque tanto él como Sarri entienden que se trató de un malentendido. Un dinero, 225.000 euros, que el club donará a la fundación del Chelsea.
Y ahora volvemos con la otra eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey. Vaya partido, Valencia a Betis en Mestalla, está empateados la eliminatoria. Por ejemplo, en el Valencia, Hugo, estábamos pendiente de Gaya. ¿Cómo está?
Es la noticia positiva del día, sin duda, al verlo entrenar con el resto de sus compañeros. El lateral internacional podrá estar frente al Real Betis y jugará con una máscara que le proteja la nariz. Además, hace unos minutos con Rochano ha hablado Marcelino García Toral. A 90 minutos de meterse en una final, el técnico pide cabeza y corazón.
Este partido se juega con la cabeza y con el corazón, pero tenemos que jugarlo por este orden. Porque si no, las emociones nos pueden jugar una mala pasada. Todos tenemos muchísima ilusión, pero tenemos que lograr la activación correcta para lograr nuestro máximo rendimiento. Sin nuestro máximo rendimiento no vamos a estar en la final.
Y en Sevilla, Oliva, ¿cómo prepara Setién el partido de mañana?
En apenas 3 horas, el Betis se va a entrenar a puerta abierta en su estadio. En el Benito Villamarín se esperan miles de aficionados béticos que van a arropar a sus jugadores antes de partir mañana hacia Valencia. En lo deportivo, Setién recupera a Tello y también está en condiciones de jugar tras superar una pequeña contractura muscular GSE. El delantero bético habla en estos términos sobre el partido del jueves en Mestalla.
Jueves es un partido de que hay que salir a morir. Jueves tiene que ser el partido de que el equipo donde, de la temporada, donde más hay que correr, donde más hay que dejarse el alma, donde más hay que dejarse la vida. Y bueno, yo me incluyo el primero, pero todos juntos somos más fuertes. Y es un partido que sí, es una semifinal de Copa, podemos hacer historia, pero hay que tener también muy claras las cosas y estar muy concentrado, porque yo creo que va a ser un partido donde el que cometa menos errores es el que va a pasar.
Y ayer se cerró, Jesse hablando del partido, ayer se cerró la jornada de Liga con el partido entre el Girona y la Real Sociedad, que terminó con empate. Noticias de este partido, Carlos Valdellou.
Sí, empate justo sin goles en un partido muy igualado que al final se valoró de forma positiva por parte de los dos técnicos y que mantiene a los dos equipos prácticamente en la misma situación que ya estaban antes de que se jugara el partido. Los gerundenses cerca de la zona de descenso, ahora 5 puntos, y los de Imanol, que por cierto sigue sin perder desde que llegó al banquillo donostiarra, siguen la estela de los puestos europeos.
Un par de noticias más de equipos de primera. Un paso por Vigo, Antonio Estevez, ¿quién ha vuelto al grupo? ¿Quién se ha incorporado de nuevo a la disciplina de Cardoso?
El turco Enre Mor, 1 mes y 3 días duró la situación de estar trabajando al margen del grupo por indisciplina. Este futbolista que desde hoy vuelve a estar a las órdenes de Miguel Cardoso.
Y en el colista, en el Huesca, Pablo Barrantes, hay que lamentar un par de bajas.
Sí, hoy operan a Cristian Rivera de una rotura de codo, estará 1 mes fuera de los terrenos de juego. Carlos Acapo sufrió ayer una luxación en la cabeza del peroné de su pierna derecha, siendo reducido en ese momento del entrenamiento por los doctores. No hay complicaciones, así que estará al menos una semana fuera. Y el delantero colombiano El Cucho lleva 2 días sin ejercitarse por un proceso febril.
Acudimos otra vez a los juzgados porque Luis Millán hoy ha comenzado el juicio, entre otros, al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar.
Sí, el juicio de la operación Soule, que acabó con el mandato de Villar como presidente de la Federación Española de Fútbol. Esta mañana estaban llamados a declarar 3 de los investigados, pero finalmente solo lo ha hecho Dora de Pedro, exsecretaria del que fuera el máximo mandatario del fútbol español. Villar declarará como investigado el próximo jueves a las 10:30 de la mañana.
Y a esta hora tenemos un mensaje de Berti que les cuenta Gema Santos.
Sí, porque si me dijeras que tu seguro Corro tiene la mejor asistencia en carretera, el VAR, ¿qué crees que diría? ¿Berti o falso? Pues si tienes Berti, te diría que la jugada es buena, muy buena. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gema. Hay más noticias del deporte español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Noticias del baloncesto. Pilar Casado, España cierra las ventanas clasificatorias para el Mundial con una victoria en Tenerife.
Con autoridad y victoria ante Turquía, 74-58, cierra una brillante clasificación para el Mundial de China que arranca el 31 de agosto. 10 victorias en 12 encuentros, primera de grupo y 22 jugadores que han vestido la camiseta de España por primera vez en estas ventanas FIBA. Estaba Sergio Escariolo satisfecho por el partido de anoche y por cómo se ha logrado el billete para el Mundial. De momento, no toca hablar de la lista de China, sino de los llamados héroes de las ventanas.
Estoy contento, muy contento del reconocimiento que han tenido, muy contento del retorno
retorno que han tenido, probablemente muy por encima de lo que estaban acostumbrados en España, al menos. Han tenido una fantástica recompensa de todo tipo, los aficionados les aman, los medios les han reconocido lo que han hecho, la federación, desde luego, está muy agradecida, yo mismo estoy encantado con ellos, así que en este momento es lo que tengo que decir.
Y ahora Parra Center, Pau Gasol sigue sin contar con oportunidades. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche volvió a quedarse sin jugar en la derrota de sus Spurs en Brooklyn. Con este partido, los de San Antonio dan por terminada una gira a ciega, con 7 derrotas en 8 encuentros. No pinta mejor para los Lakers, que perdieron en Memphis y ven cada vez más lejanas sus opciones de playoff. Por cierto, Corro, se han anunciado las sedes de la cuarta edición de la NBA Junior en España. Se jugará en Asturias, Logroño, Málaga, Melilla y Zaragoza. Con 2.250 participantes, esta iniciativa conjunta de la NBA y la Federación Española se ha convertido en el mayor torneo de baloncesto escolar de nuestro país.
Noticias de grandes deportistas españoles, por ejemplo, Quique Iglesias, gran noticia para Alejandro Valverde.
Ya ha podido levantar los brazos luciendo el maillot de campeón del mundo. Valverde ha ganado en las colinas de los Emiratos Árabes, como ya hiciera el año pasado. Es la victoria 100 de Valverde en la estructura ciclista que hoy patrocina Movistar. Sigue de líder allí Roglic, ahora con 14 segundos de ventaja sobre el murciano, que hablaba así en el micro de Eurosport.
Sí, primera victoria del año y la verdad que tenía ganas de conseguirla. Es difícil. Pero bueno, me he encontrado bien, he sabido dosificar muy bien en la subida porque hacía bastante viento y he podido conseguir victoria. Yo sabía que tenía que intentar guardar y arrancar en el mismo sitio que el año pasado y ha sido lo que he hecho. Si podemos optar a la general, bien, si no, pero bueno, tampoco pasa nada.
Valverde, ciclista todo el año. Y ahora tenista todo el año, Rafael Nadal, Daniel Asenjo, vuelve esta madrugada.
Alrededor de las 2:30 de la madrugada, Rafa vuelve a las pistas, reaparece en Acapulco, donde ha ganado en 2 ocasiones ante el alemán Misha Zverev, número 48 del mundo. El balear no juega desde la final del Abierto de Australia hace un mes y así cuenta cómo ha sido su preparación para México.
Fácil de asimilar la derrota, porque no fue una derrota muy dura mentalmente. El torneo de Australia fue muy positivo casi en todos los sentidos. Y bueno, después tomé unos días de descanso, me puse a entrenar y es verdad que aquí he llegado un poquito justito, no he podido entrenar mucho estos días, pero bueno, estoy feliz de volver a Acapulco, estoy feliz de haber podido pues estar estos días por aquí y también del entreno esta tarde, o sea que espero estar preparado para mañana.
A poco de que empiece el Mundial de Fórmula 1, Carlos Miquel, ¿qué le ha pasado hoy al coche de Carlos, al McLaren?
Lo que le ha pasado lo llevaba Lando Norris esta mañana, eso de las 11 de la mañana, se ha parado y ha tenido, aunque no lo reconocen oficialmente, una avería de turbo, por suerte la han logrado arreglar y ha vuelto a pista Lando Norris esta tarde, que lleva 59 vueltas, pero aparte de eso y de que Vettel sea el más rápido, en fuera de la pista hay mucha atracción porque ha vuelto Fernando Alonso un paddock de Fórmula 1, se ha vestido de McLaren y ha tenido toda la atención de los aficionados. Y por cierto, otra nota más para la trama. Después de estar comiendo en McLaren, se ha ido a ver a sus amigos de Ferrari, Hospitality de Ferrari, le ha recibido el director de comunicación, le han recibido con los brazos abiertos.
La vida sin Fernando, pero con Fernando. Y ahora, Luis Malvar, de Rosca, equipos españoles en Europa y partidos de la Asobal.
Mal resultado de ayer del Libero Cuenca en Rumanía en la fase de grupos Copa EHF. Constanta 34, Libero Cuenca 26. Hoy en la Liga Sobal, partidos adelantados de la 20ª jornada. Frigorífico Morrazo Fútbol Club Barcelona a las 8 y Fraikin Granoller Vidasoa a las 9 y media. En juego la lucha por el segundo puesto.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa ahora el deporte en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida en exclusiva contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde, es decir, ya mismo. Bueno, anoche en el partidazo con Juanma Castaño hablando noticias y luego conversación sobre qué está pasando con Gareth Bale.
La información que tenemos es que Gales en el día de hoy en Valdebebas no ha pedido perdón ni a sus compañeros ni al cuerpo técnico.
Bale, aquí le hace el desplante a dos chavales. Y la gran pregunta que se hacen algunos veteranos de ese vestuario, si se hubiera atrevido, por ejemplo, a hacérselo a Ramos, a hacérselo a Courtois o a hacérselo a Modric, se lo hace, repito, a la parte más débil del vestuario.
Probablemente cuando él le hace ese desplante, no le está haciendo un desplante a Lucas.
Lucas. Él no sabe ni quién es Lucas,
él no sabe
creo,
ni quién es el que viene por detrás.
Que si llega a ser Ramos, estoy seguro que tampoco sabe que es Ramos, pero no se lo hace.
Es que actitud
actitudes de estas, de que ahora me enfado y no respiro, pues son inadmisibles. O sea, como yo digo, o sea, es que figuritas es lo que le sobra al Madrid. Y estoy con vosotros, o sea, yo creo que Solari, que hizo bien, yo creo, pues castigando a Isco por el desplante, pues tendrá que hacer lo mismo, porque si no, va a perder la autoridad que se ha ganado además a pulso.
¿Tú crees que no debería jugar el Clásico?
Yo creo que no. Vale. No por lo mismo que pasó con Isco.
Joseba, ¿tú qué crees?
Yo, sin duda alguna, si Bale está bien, lo pondría el miércoles, pero vamos, sin dudarlo.
Gran capitán, Manolo Sanchís, ¿cómo se gestiona esto?
Después de lo que ocurrió el último día, para mí solo hay una forma de gestionarlo. De vestuario para adentro, tiene que ser todo muy abierto, muy sincero y duro. Y de vestuario para afuera, tiene que ser todo muy meloso. Y si lo del dentro del vestuario se ha hecho bien, lo que haga, la decisión que tome Solari en el partido el próximo día, no querrá decir nada.
¿Quién debe arreglar ese problema? ¿Los capitanes o el entrenador?
El entrenador tiene que estar sí o sí, el jugador tiene que estar sí o sí, y el tercer componente de esta solución es el resto de la plantilla, y que se quede con el vestuario con la puerta cerrada. Eso es para mí la solución de este tema.
Algo sabrá Sanchís de lo que pasa en los vestuarios, que estuvo un montón de tiempo, y en el Madrid en concreto. Bueno, de hecho, en el Real Madrid únicamente. Bueno, la encuesta del día, Dani Asenjo, que plantea Deportes Cope, pregunta lo siguiente.
En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos quiénes están más preocupados con el uso del VAR en el Clásico de mañana, el Madrid-Barça, si los madridistas o los culés. De momento, el 53% dice que están más preocupados los culés.
Los culés. Bueno, a la vista de las portadas hoy en Barcelona, pues sí, parece que los barcelonistas están preocupados con lo que pase con el VAR. Pedro Martín también está preocupado con lo que pase con el VAR. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Vale. Reto, Pedrito, el VAR. Y queda lo mejor, del VAR.
Sí, ya verás tú. La que se va a liar.
Queda lo mejor. Bueno, a lo nuestro, que es el reto, Pedrito. Sí. Desde ayer estás preguntando, ¿qué? En la búsqueda de...
Sí, como el Barcelona está, ¿no?, está en la sopa durante estos días. Y ya dedicamos un reto al Atleti, otro al Madrid, pues ahora su gran rival, el Barça. Y dijimos ayer que lo que tienen que buscar los oyentes es un jugador del Barça. Y ese jugador, dijimos ayer, que nació en Castilla la Vieja. Es decir, en una provincia de las 8 que componían la antigua región de Castilla la Vieja.
¿Te atreverías a decir las 8 o no? No me da tiempo. Dime la pista de hoy.
La pista de hoy es que ese jugador solamente jugó un partido con la selección española y fue histórico porque hubo un apagón de más de una hora.
Creo que sé quién es. Te lo voy a decir por WhatsApp ahora.
Venga.
Vale. Bueno, un abrazo, Pedro.
Hasta luego.
Mañana hablamos del arbitraje y del VAR, de lo que pasa en el partido con el Barcelona en Madrid, en el Bernabéu, porque es de lo que vamos a hablar ahora. Mucho Real Madrid, Barça y Gareth Bale.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Por fin empieza a entrar un poquito de racionalidad en el asunto del Brexit. Las 3:30 se están convirtiendo en este programa en la hora del Brexit, ¿eh? Podríamos dejarlo para las 5, que es una hora más británica, la hora de tomar el té, pero bueno, adelantamos el asunto 1:30, y es que, bueno, hay importantes novedades. Por una parte, la decisión, por fin, de cambiar la posición del Partido Laborista, que ahora ya sí es partidario. Corbyn no le ha quedado más remedio. Mira que está siendo mal líder del Partido Laborista Corbyn, Por fin Corbyn ha aceptado que el Partido Laborista esté en la posición en la que tenía que haber estado desde el principio. La posición en la que tenía que haber estado desde el principio era una posición partidaria a un nuevo referéndum, para echar marcha atrás con el Brexit. Bueno, eso es una buena noticia. Y la segunda buena noticia, que ahora habrá que explicar porque llega envuelta en todo un largo procedimiento, es que Theresa May, en contra de lo que ella piensa, en contra de lo que había manifestado, por fin se muestra dispuesta a pedir un aplazamiento para la negociación de salida. Vamos a ver. Si no hay acuerdo, y parece que no va a haber, porque el Parlamento británico sigue empeñado en rechazar las condiciones que en su día fueron negociadas, a final de marzo se iba a producir un Brexit duro, un Brexit sin acuerdo. Claro, un Brexit duro tiene una serie de consecuencias económicas y sociales muy importantes. En esta soberbia política, porque no tiene otro nombre, de los británicos y de Theresa May, estaban empeñados en defender que o la Unión Europea se echaba para atrás o iban a un Brexit duro. Bueno, por fin, como a Theresa May no le ha quedado más remedio, porque varios ministros han dicho que se cambia más de bando, incluso iban a plantear una moción de censura, ha aceptado, después de varias votaciones que se tienen que producir, si no sale adelante el acuerdo que ya había, que se va a votar el 12 de marzo, bueno, pedir un aplazamiento. Es una buena noticia, ya digo, para todos, para el Reino Unido y para la Unión Europea, porque el peor escenario de los posibles era llegar a finales de marzo sin un acuerdo. Ahora ya por fin empiezan los conservadores a aceptar el aplazamiento para poder negociar una cosa más razonable que la salida sin acuerdo, y por fin los laboristas están en su posición. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que esto esté solucionado, porque claro, ahora hay que ver cuánto aplazamiento, ahora hay que ver si son 3 meses de aplazamiento, si son 6 meses de aplazamiento. En cualquier caso, es positivo porque a medida que pase más tiempo, pues la sensación será agónica y bueno, habrá más partidarios de parar este asunto y cuando llegue el momento convocar otro referéndum y estar en contra del Brexit. De todas maneras, queda mucho para eso y queda mucho para que esto se arregle. Solo hay que apuntar a las 3:33, que es la hora no del té, pero sí de hablar del Brexit en este programa, que alguna cosa se ha solucionado. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Muy buenas tardes. Hablando del Brexit, ¿los británicos se ducharán más o menos que los españoles?
Menos. Vamos, no tengo ningún estudio en la mano, pero...
No lo sé, yo también lo intuyo,
pero... El estudio de mi pituitaria paseando por Londres.
Pues no sé, porque resulta que la mitad de los españoles, por lo visto, no se ducha a diario, según una encuesta de hábitos de higiene en el mundo. Además,
no será eso, ¿verdad?
Que claro, es que tú empiezas a pensar y...
Ahora hay mucha moda, ¿eh? Ahora ha vuelto... está de moda el guarrito. Está de moda el guarrito.
Pero a lo mejor es un guarrito exterior. Es un guarrito de pose, pero no interior,
sí,
de no ducharse.
Sí. Mi guarrito no hay más que uno, ¿eh? Será de pose o de posa, pero si no se ducha, es guarro.
Bueno, que a lo mejor tiene aspecto de guarro, pero que se ha duchado, quiero decir. Bueno,
No, porque si huele...
Bueno, total, que somos también los más rápidos en ducharnos. Eso está bien, ahorramos agua, ¿no?
¿Cuánto tardamos en ducharnos?
No lo pone... Sí, 8 minutos. 8 minutos de media.
¿8 minutos?
Ya, pues es mucho, no está mal, ¿no?
Me parece a mí.
Qué barbaridad.
O sea, que 8 minutos me parece una ducha larga.
Que nos lavamos el pelo una vez a la semana, poco me parece.
Bueno, eso dependerá de si
poco,
eres chico
o
chica, ¿no?
Da igual. Poco me parece. Y que descuidamos el cuidado bucal, esto lo sabemos porque hablábamos hace poco del tema de dentistas, claro, y quedó constatado también.
Perfectamente.
Bueno, total.
8 minutos
de
ducha
día.
En días alternos, vienes a decir el estudio.
Claro, ¿tú cómo te duchas? ¿Cuánto tiempo? ¿Te bañas? ¿Te duchas? ¿Te gusta estar en la ducha que caiga el agua durante 20 minutos y te olvidas que estás desperdiciando un montón de agua?
Luego viene la factura.
¿Eh? ¿Cómo te duchas? ¿Con qué frecuencia? Rosa Rosado,
buenas
tardes.
¿Conoces a alguien a tu lado que no se duche?
Ahí vamos también.
¿Hay algún compañero de autobús?
Perdona, los que usamos el transporte público sabemos que hay compañeros de viaje que no se duchan todos los días.
Sí, ¿no?
Y ya veremos si una vez a la semana.
Sí.
Bueno, menos mal que los que nos duchamos todos los días lo hacemos al menos una vez.
Ya, hay algunos que se duchan varias veces, ¿eh?
Vamos a ver si subimos la media.
Que llamen también los que se duchan en ciertos periodos del año varias veces al...
Eso tampoco... A ver, si haces de ejercicio, vas al gimnasio y tal, pues lo normal es que te vuelvas a duchar. Pero tampoco es tan bueno que te duches tantas veces. La capa de la piel va perdiendo pues la protección que tiene y te salen todas las alergias.
Sí,
o sea, que tampoco hay que pasar.
Tú me dan dos excusas. Pilar, para no ducharse.
¿En serio?
Que nos duchamos
¿Esto es
poco?
Verdad.
A ver, que nos llamen los oyentes y nos digan cuántas veces se duchan, si conocen a alguien que no se ducha a menudo.
Si nos aseamos lo suficiente.
Si está mucho rato bajo la ducha.
Te lo digo
también porque, a ver, somos mucho de ducharnos, vale, los más rápidos dicen,
sí,
que
sí.
Son 8 minutos, que no está mal una ducha de 8 minutos.
Ducha de 8 minutos, pero te da tiempo a lavarte el pelo y a enjabonarte 2 veces.
Exactamente.
Yo estoy con Fernando.
Lo que
también,
pasa es que hay gente que tarda 1 minuto en ducharse, pero bueno.
¿Un minuto?
Hay gente que está 15 minutos debajo del agua.
Un minuto en ducharte, en 1 minuto no te da tiempo a enjabonarte.
A nada. No. Lo de lavarse el pelo una vez en la semana, pues no te creas que yo creo que más o menos es la media, Pilar.
¿Los chicos también?
No.
Ahora
no.
Nos duchamos y lo primero que hacemos, nos echamos perfume, colonia, eso sí, llevamos un olor.
Sí.
Estupenda y maravillosa.
Gente muy perfumada.
Otra cosa es que nos duchemos bien, porque ¿sabéis cuáles son las partes del cuerpo más olvidadas cuando nos duchamos?
Bueno, ver, estamos ya entrando en un asunto problemático.
Mira, si no te lavas el pelo, la parte de atrás de las orejas se queda sin lavar.
Ah, esto era un clásico.
La espalda.
Frotar, esto era cuando éramos pequeños, te frotaban siempre por detrás de la oreja.
Es verdad. Por eso hay que llamar la atención a este punto.
Hasta que
la espalda.
Sangre.
La espalda tiene.
No llegamos,
no llegas a la espalda.
No frotamos. ¿Quién se frota la planta de los pies?
Pero la espalda ya que cae.
¿La planta de los pies?
La planta de los pies, muy complicada.
¿Quién levanta los pies del plato de
se atreve?
Que además te puedes caer.
Luego, a ver, las uñas, la lengua, ahí hay bacterias, hay que
lavar. Bueno, no sigamos con estos detalles, que hay gente que está comiendo.
El ombligo, una vez en semana habría que...
El ombligo.
Bueno, no estaría mal, con cuidado, en bastoncito, con agua,
un cultivo de bacterias.
Bueno, total. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues que somos un poco de aquella forma, ¿eh? A ver, dicen por aquí, yo tuve un compañero de piso que no solo se duchaba una vez a la semana, sino que nos exigía a mí y al otro colega que pagáramos más de butano porque éramos demasiado limpios.
Bueno, pero eso pasa mucho. Mira, eso pasa cuando un español va a vivir fuera, por ejemplo, a Italia o a Francia, se le cobra más porque gasta más agua.
Puede ser, hombre.
Hombre, franceses e italianos suelen tener menos frecuencia, por decirlo de otra manera.
Yeah. Somos unos gastones.
Yeah.
Luego está lavarse por parte, que eso hay gente que lo conserva todavía. ¿Hay quien conserve lo de lavarse por parte?
Hombre, claro. Sí, sin duda, nos lo están contando. Además, gente que para mí la ducha siempre que es un placer, una necesidad cada día cuando llego a casa por la noche, no soporto que me moleste nadie, pongo mi música, me meto debajo de la
esto
ducha.
Está la ducha de noche y la ducha de mañana.
Y es el momento más relajante del día.
Sí, hay gente que se ducha por la noche y ya no se ducha por la mañana.
Y hay gente que se ducha por la mañana y por la noche y hay gente que se ducha solo por la mañana.
Yo, claro, ¿convalida la de la noche y la de la mañana?
Es que de verdad, ¿eh? Bueno,
hay alguno que dice, yo ya me he duchado por la noche.
Vamos a preguntarle a los oyentes que estamos planteando demasiadas preguntas una detrás de
otra. Yo soy de ducha nocturna.
¿Y por la mañana no?
Es que me da frío.
No, yo por la mañana.
¿Te duchas? ¿Y si no hay agua caliente, te duchas con agua fría?
No, ni pensar.
¿Cómo que no?
No.
Yo la cabeza es lo que no puedo lavarme con agua fría, imposible. Pero el resto, bueno... Vas tirando, ¿no?
No.
Bueno, @latardecope, facebook.com/latardecope y las notas de voz en el WhatsApp de la tarde, el 607-15-06-02. Tenemos tan buen tiempo en este mes de febrero que aunque no tuviéramos agua caliente nos podríamos duchar tranquilamente hasta con agua fría. Sí, temperaturas altas, aumento del tráfico en nuestras carreteras y calles y claro, la entrada de polvo africano por el este de la península. Estos tres factores pues están disparando los niveles de contaminación en muchas ciudades españolas durante estos días. Por ahora, solo el Principado de Asturias y los ayuntamientos de Valladolid y Madrid han tomado medidas al respecto. En el caso de Madrid, hoy ya estamos con el protocolo anticontaminación activado en el escenario 1, que se va a mantener también mañana miércoles, lo que limita la velocidad a 70 kilómetros por hora de máximo en la M30, también en los accesos, además de recomendar el uso del transporte público. Lo que pasa es que lo de Madrid pues es más habitual, ¿verdad? Siempre que hablamos de protocolo anticontaminación, pues hablamos de Madrid, porque normalmente es la ciudad donde soportamos mayores niveles de contaminación. No estamos, sin embargo, tan acostumbrados a que esos niveles se disparen en otras localidades españolas, donde también tienen sus propios protocolos anticontaminación. Y eso es lo que está pasando estos días. Fíjate, en Asturias llevan ya varios días con restricciones. Hasta 12 concejos de la zona centro se están viendo afectados por la activación del nivel 1 del protocolo de contaminación. Marcos Martín, COPE Asturias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Y en qué consiste para vosotros ese nivel 1?
Bueno, pues yo creo que lo principal para los oyentes y para los que somos usuarios de calle es que han restringido la velocidad del tráfico a 90 kilómetros por hora en las principales autopistas de Asturias, las que comunican Gijón, Oviedo y Avilés, que son las tres ciudades más pobladas. Una restricción a 90 kilómetros por hora.
Cuando normalmente se puede ir a 120.
A 120.
Vale.
Esto se aprobaba hace 24 horas, ayer a eso de las 3 de la tarde. Evidentemente, ayer, cuando un servidor volvía para casa, casi nadie estaba cumpliendo esa restricción.
Pero
porque
es por la
no
falta de costumbre.
Nadie.
Ah, bueno, pues
será
eso.
También puede ser. El caso es que, por si acaso, la Guardia Civil ya está controlando hoy con radares que la gente esté cumpliendo para recuperar los niveles de contaminación, que en Asturias a veces se exceden porque es una comunidad industrial, sobre todo la zona centro, la zona de las cuencas, pero es verdad que en esta ocasión ha afectado sobre todo esos vientos que vienen de África. Uh-huh. La ausencia de lluvia, es extraño que en Asturias en pleno mes de febrero estemos una semana y pico sin llover, y evidentemente todo eso está disparando los niveles de contaminación, sobre todo en Oviedo, en Gijón y en Avilés, y en las zonas más cercanas a la autopista, porque seguramente la industria afecte, pero en este caso, además de esos polvos que vienen del sur de África, uh-huh, está afectando sobre todo la cantidad de coches que se mueven entre estas tres ciudades.
Claro, y me imagino que entonces de momento va a continuar la restricción. O sea, ¿qué han dicho para mañana? ¿Sigue la restricción de 90 kilómetros hora o no?
Sí, lo que sabemos es que de momento no va a aumentar al nivel 2 el protocolo anticontaminación.
¿Cuál es el 2 vuestro?
No es...
Claro, porque es que esto dependerá de cada ciudad. Ya, en Madrid, aquí los que estamos en Madrid lo sabemos más o menos, pero no tenemos tan claro los vuestros.
Aquí el Principado lo que hace es recomendar a los ayuntamientos las medidas que tienen que tomar. Serían restricciones, pues, por ejemplo, de incluso impedir el tráfico rodado dentro, vaya, de la ciudad, actividades de carga y descarga de camiones, de furgonetas que puedan ser en el centro de la ciudad, pues sí, también prohibidas. Esto es el nivel 2, ¿eh? No se está sucediendo ahora mismo, y por supuesto baldeo de calles, y en ese momento también habría mayores implicaciones para la industria, aunque, como te digo, no es la principal culpable de este pico de contaminación que estamos viviendo ahora, pero serían más restricciones todavía y también recomendaciones para los asturianos, bueno, pues, vale, de no salir a la calle si hay problemas respiratorios, o evitar en la medida de lo posible coger el coche.
Bueno, Marcos, pues a ver si empieza a soplar un poquito de viento o caen unas gotas que nos viene bien a todos ya.
Hasta
Marcos
el domingo
Martín.
De momento nada.
Nada, pues nada, a tener estas restricciones que no quedará más remedio. Gracias.
Un abrazo.
Otra ciudad que también ha tomado medidas es Valladolid, tercer día ya de restricciones al tráfico en el centro de la capital. Laura Ríos, COPE Valladolid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo que ha decidido el ayuntamiento? Sí, cuéntanos.
Pues de momento es el tercer día consecutivo, como bien decías, de esta restricción, que lo que busca es reducir los niveles de partículas que principalmente proceden de los motores diésel en esta ciudad. A esta hora, lo que sí es cierto es que la concentración de partículas sí que ha descendido, según nos informa el área de medio ambiente, pero no es lo suficiente. Así que mañana, miércoles, se va a mantener blindado también el centro de la ciudad al tráfico rodado. Eso sí, vemos algún despistado también que se paran frente a las vallas donde está prohibido acceder a estas vías principales. Estamos hablando de la Almendra Central, las vías principales, pero eso sí, pueden circular los vehículos de urgencia, puede circular el transporte público, taxis y también los residentes.
O sea, el resto está prohibido, o sea, no puedes entrar en el centro. En las calles restringidas no puede circular nadie, excepto lo que tú decías, el transporte público y emergencias.
Efectivamente, solo el vehículo privado es prohibido ese paso. De hecho, estamos escuchando algún vehículo que accede, creemos que se trata de un vehículo residente porque en todo caso no tendría permitido el acceso. Hay 5 estaciones aquí medidas repartidas por toda la ciudad, 4 de ellas recogen niveles preocupantes y por eso se ha procedido a ampliar también mañana, como decimos, mañana jueves, desde las 8 de la mañana y hasta las 10 de la noche, esa prohibición de circular. Ahora estamos viendo pasar un autobús urbano que tiene vía libre para cubrir ese trayecto en el corazón de la ciudad, en el centro, uh-huh, de la ciudad de Valladolid.
Oye, Laura, ¿se nota? Porque Madrid es muy habitual, sobre todo si vienes desde las afueras, ¿no?, y te vas entrando en Madrid, se ve la famosa boina, ¿no?, cuando hay mucha contaminación. Yo no sé si en Valladolid también se ve.
No, y además te puedo asegurar que los cielos están ahora mismo totalmente limpios, no hay ni una sola nube y están totalmente azules y despejados. Es una de las razones también precisamente la radiación solar que influye también en este aumento de la contaminación. En este caso, partículas que se emiten los tubos de escape de los vehículos diésel fundamentalmente, pero lo cierto es que también las altas temperaturas y sobre todo el pronóstico seco influyen en que estos niveles se hayan disparado en 4 de las 5 estaciones. Como dato además te cuento, Pilar, que lo que llevamos de año el Ayuntamiento de Valladolid ha prohibido el tráfico en la Almendra Central, en el corazón de la ciudad, en 2 ocasiones, las mismas que en todo el ejercicio de 2018.
¿Y hay previsión de lluvias?
De momento no, como
tampoco.
Te comentaba, el pronóstico es seco, se esperan lluvias a partir de mañana, pero no se espera lluvia tampoco hasta el fin de semana. Las temperaturas van a seguir siendo altas. Hoy tenemos una máxima que ronda los 21 grados, ahora estaremos en
que
torno
no
a los 19
mal.
Grados, efectivamente, para esta época. Ha sido un verano, un invierno muy liviano aquí en Castilla y León. Podemos decir que la primavera se ha anticipado porque tampoco hay previsión de que desciendan, uh-huh, bruscamente las temperaturas y, por tanto, desciendan esos niveles.
Pues, Laura, gracias, estaremos pendientes.
A ti, Pilar.
Bueno, pues te estamos contando, ¿no?, que en el Principado de Asturias y los ayuntamientos de Valladolid y Madrid ya han actuado ante estos episodios de contaminación, pero, por ejemplo, Ecologistas en Acción pide que también Valencia aplique restricciones al tráfico. Vicente Ordaz, jefe de informativos en COPE Valencia, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Saludos, buenas tardes.
También mucha contaminación, pero de momento no habéis tomado medidas. ¿Qué pasa?
Pues que según el ayuntamiento, y en eso no es sospechoso, a esta hora ese dato y esa información que apuntabas a través de Ecologistas en Acción no ha sido confirmada. Dice Ecologistas en Acción que en estos instantes se podrían algunos medidores de la ciudad de Valencia recoger hasta 50 microgramos de partículas por metro cúbico, que eso evidentemente obligaría a poner en marcha el protocolo ya de actuación, pero sin embargo el consistorio este dato lo ha desmentido. En Valencia, Pilar, tenemos una gran ventaja y es que la brisa del Mediterráneo y la brisa del mar limpia muchísimo el ambiente. Fíjate, en los últimos años solamente ha habido una vez, un día, y fue en el 2017, cuando el Ayuntamiento de Valencia aplicó un protocolo restrictivo en lo que se refiere a medidas ambientales y...
¿Vicente? Bueno, pues se nos ha quedado ahí colgado Vicente en la línea. Bueno, pues no se ha aplicado el protocolo y por lo que vemos con esa brisa marina, la verdad es que en el caso de Valencia la situación es más liviana y más soportable. Bueno, en cualquier caso es un problema lo de la contaminación, lo sabemos desde hace tiempo, lo saben sobre todo los especialistas y los neumólogos. De hecho, se han celebrado unas jornadas informativas sobre contaminación ambiental y esto es lo que dice el doctor Carlos Jiménez Ruiz.
Hay que tener en cuenta que en España aproximadamente un 36% de la población general española vive en un ambiente contaminado y que en nuestro país la contaminación mata a 10.000 personas cada año.
Y es que la contaminación ambiental es uno de los principales factores de riesgo de enfermedad que afecta a todo el organismo, pero sobre todo al aparato respiratorio. Lo comentaba también en ese mismo encuentro la doctora Isabel Urrutia.
Cuando hay picos de contaminación ambiental, se ve que hay entrada a la urgencia hospitalaria por asma, por EPOC y por infartos, porque aumenta la concentración de las plaquetas y el que tiene un riesgo de arteriosclerosis, pues ese día le puede dar más un infarto por la contaminación. Lo mismo que la embolia pulmonar. Se ha visto que lo mismo y las infecciones. Neumonías en las personas mayores tiene que ver la contaminación.
Los peligros de la contaminación, aún así, ya sabemos que las grandes ciudades españolas han incumplido sistemáticamente esta normativa europea, por cierto, en los últimos años. Nigrán, una localidad de Pontevedra, y Nueva York están separadas por casi 5.300 kilómetros de distancia. Y tú dirás, sí, bueno, bien, ¿y cuál es la relación en estas ciudades entre una y la otra, con esa separación, con esa distancia? Pues la hay. Porque esta es la historia de un mosaico descubierto en un antiguo yacimiento romano en el Castro de Panxón, en Galicia, en Pontevedra, en el concejo de Nigrán. Lo sabemos gracias a los manuscritos encontrados en el siglo XIX por José María Álvarez. Esta obra representa un gran pez de 77 centímetros, una pareja de almejas y varias ornamentaciones a su alrededor y tiene un valor patrimonial etnográfico incalculable, según el alcalde de Nigrán. Desde su descubrimiento, el mosaico estuvo ligado a Nigrán. Perteneció a la viuda del señor de Puga, que colocó el mosaico como cubierta de una mesa en su casa de campo a finales del siglo XIX. Poco años después, el mosaico pasó a formar parte de la colección Blanco Cicerón y en octubre del año 2000 lo vendieron en Madrid. ¿Y sabes dónde ha aparecido ahora? Pues sí, en Nueva York, a más de 5.300 kilómetros de distancia, sale a la venta por un precio de $58.000. Quien lo vende es el anticuario Carlon Holmes. Juan González es el alcalde de Nigrán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
20 años sin saber nada de este mosaico. ¿Y cómo lo habéis localizado?
Bueno, pues por casualidades, como siempre todo. Al final parece que viene por casualidades. Y haciendo un estudio arqueológico del municipio para el Plan General de Ordenación Municipal, la arqueóloga, pues nada, se puso buscando en fuentes y por internet. Y al final descubrió, se sabía que se había subastado en el año 2000 en Madrid, que lo había comprado alguien de Londres. Y ella, bueno, pues siguiendo la pista, descubrió que estaba en el Carlton Hobbs. Al principio pensábamos que era en Londres, pero finalmente pues aparece ya en el catálogo de Nueva York. y además un vecino de Nigrán que, bueno, cabalga entre Nigrán y Madrid, es un vecino de aquí, pues se fue al Carlton Hobbs y lo vio allí, y a partir de ahí, bueno, pues iniciamos la búsqueda, estaba finalizada.
O sea, que ahora el objetivo que tenéis es recuperarlo.
Es conseguirlo.
Conseguirlo.
Que
pero claro,
conseguirlo.
Para conseguirlo hay que pagarlo, entiendo.
Sí, bueno, vale, es cierto que cantidad importante.
Digo,
sí,
es decir, no hay otra manera, ¿no? Porque está...
No, yo creo que no hay otra manera. Tiene su dueño, fue comprado legalmente una subasta y nosotros, lógicamente, no podemos... Bueno, la capacidad que tiene el Ayuntamiento de Irán para expropiar una pieza que está en Nueva York es bastante limitada.
Ya. ¿Y la capacidad de pagarlo?
La capacidad de pagarlo, bueno, entre nosotros, si tenemos la suerte y el gobierno de España o el gobierno de la Asunta nos ayuda, pues probablemente sí que la tengamos. Lo que pasa es que ahora... faltan unos trámites que son importantes para un ayuntamiento como el nuestro, pues no estamos acostumbrados, y pocos ayuntamientos de España, imagino que lo estarán, a hacer este tipo de negociaciones, y por eso bueno, pedimos ayuda al Ministerio de Cultura y a la Acción Cultural Española para que ellos nos ayuden a través de la embajada. Se iban a poner en contacto con la galería para decirle que el ayuntamiento en Irán y el Estado español estaban interesados en el mosaico, y ahora tengo pendiente una reunión con la Dirección General de Bellas Artes de Madrid, de España, para ver cuál es la fórmula entre las dos administraciones si somos capaces de adquirirlo.
Bueno,
nos queda un caminito, pero por lo menos está empezado.
Pues está empezado, así que lo seguiremos también, ese caminito, para ver si finalmente este mosaico acaba en Nigrán. Juan González, alcalde de Nigrán, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Caminito a la ducha. Vamos a ir todos esta tarde de martes.
Saliendo, ahora estamos saliendo a la ducha. Estamos secando.
No son horas.
Con bueno,
los
depende. Oyentes.
O no.
Depende de lo que hagas.
Sí,
este
a ver,
programa.
¿Qué dicen los oyentes?
Bueno, Francisco dice, si no me doy mi ducha recién levantado, no soy persona. A las 5 en punto de la mañana, como un clavo.
5 de la mañana. El vecino de abajo estará contento.
E higiene bucal tras cada comida, dice Francisco.
Francisco es un hombre muy cuidadoso. Higiene, sí.
Bueno,
a gusto.
Otros son más de ducha nocturna, ¿eh? Mensajes al 607-150602.
Yo llamo de Málaga, me ducho todos los días. No entiendo yo cómo te puedes duchar solamente por la mañana. Hay que ducharte por la noche. Te duchas por la mañana, todo el día trabajando, y por la noche te metes en la cama con el sudor de todo el día. No lo entiendo.
Bueno, es una manera de verlo, sí, también, sí, también.
Luego tiene el factor relajante del sueño.
Es la
sueño,
única
sí.
forma de verlo. ¿Eh? No,
es la única forma de verlo. Es la única forma de verlo tampoco. Es la ducha nocturna aquí.
Depende, yo qué sé.
Después de todo el día trabajando.
A ver, más opciones hay o no.
Una duchita por la mañana te activa, por la noche te relaja, dicen por aquí. Sí. Otra cosa es que te duches y no te pongas desodorante. Por mucho que te duches y no te pones desodorante, al final del día vas a oler a rancio.
Claro, al rancio, qué fino.
Y este, sí,
le canta el alerón.
Y este otro oyente también es de ducharse dos veces al día.
Hola, amigo de la COPE, buenas tardes. Mira, yo sé ducharme a las 5:30 de la mañana. Me levanto y me ducho. Y a las 7:30, 8 de la tarde, que llego de trabajar, me meto otra ducha, ¿eh? Así es, todos los días, no los fallo, ¿eh?
Bueno, pues estamos en una media de dos duchas aquí, ¿eh?
Claro, que digo yo que también dependerá del trabajo,
sí, sí.
del
claro,
tipo de trabajo.
Claro, no es lo mismo
claro,
picar piedra.
Exactamente, a pleno sol.
Que estar aquí la por ejemplo,
el cuerpo, es el cuerpo.
Eso hace calor, pero...
En fin. Dicen por aquí, tampoco hay que ser tan. Se puede mantener uno limpio sin ducharse todos los días. Hay muchas formas de asearse.
Ah, tenemos a un defensor de la ducha diaria. A ver.
Pues aquí aparece la figura del bidé. Dice, en pocos sitios fuera de España existe el bidé, aunque mi madre dice que el bidé es un invento para los que no se duchan.
Ya, esto es el lavado por partes.
Ahí está el bidé. Sí. Y luego dicen, yo me ducho todos los días, pero he compartido piso con mucha gente y he podido comprobar que no lo hacen la mayoría diario y a simple vista sí parecen limpios.
Sí.
El problema está cómo se lo dices.
Ya.
Ah, bueno, ese es un problema.
No se puede
decir. Claro. Ese es un problema.
¿Cómo se lo dices?
Por favor, si alguien ha solucionado ese tema... Y ha sido capaz de decírselo
llame,
a alguien
llame.
Que nos llame y nos diga.
¿Cuándo
cómo?
Le dijo a su compañero de trabajo, a su compañero de viaje, que debía de frecuentar más el agua y el jabón?
¿Cómo se dice eso?
Sí, claro. Sí. Parece que huele aquí a rancio.
Es que bueno, decíamos antes que puede parecer que vamos limpios.
Que hablamos
pero...
de la cuestión higiénica. La ducha, ¿cuántas veces? ¿Cómo? ¿Muchos minutos? ¿Pocos? Cuéntalo en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE,
Estar informado.